Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. En este tiempo de mediodía en Pontevedra hacemos nuestra la antena de COPE para seguir contándote las noticias que te quedan más cerca de casa. Tenemos prácticamente una hora por delante hasta las 2 del mediodía para escuchar a los protagonistas de la jornada, pero antes es momento de un avance informativo patrocinado por Encaja, gestión de recursos gráficos en Pontevedra.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
El Colegio Sequelo de Marín vuelve a la normalidad esta mañana después de que ayer se desalojase al alumnado como medida preventiva por el riesgo de desbordamientos del río La Meira. Este viernes han vuelto a las clases y a disfrutar del día navideño que están teniendo en este centro educativo. En la última media hora del programa nos iremos hasta allí para hablar con la dirección del colegio porque tenemos también más novedades que contarte.
Encaja gestión de recursos gráficos. Diseño, maquetación, impresión, rotulación. Te acercamos las mejores tecnologías para la producción de tus sueños. Si se puede imprimir, lo hacemos realidad. Encaja 986-090936.
Deportes.
COPE Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
Y tras suspenderse el partido de Copa entre el Pontevedra y el Ibiza, que llevó al cierre de Pasarón por la caída de parte de la cubierta de preferencia, los granates vuelven a calzarse las botas para medirse a domicilio ante el San Sebastián de los Reyes, un partido que se va a disputar el domingo a las 12 del mediodía. El Pontevedra es quinto actualmente a solo un punto de los puestos de playoff, así que los de Carlos Pouso lo tienen cerquita. Información del deporte patrocinada por Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer con nosotros todos los rincones de España, Portugal y Andorra, con la mayor comodidad y el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes. Ahora vamos con la información del tiempo patrocinada por el puerto de Vilagarcía. Falamos xa con María Souto de Meteo Galicia. Que tal? Moi bo día, María.
Hola, bo día.
Bueno, cal é a previsión do tempo para as vindeiras horas?
Bueno, pois vamos a continuar durante a tarde pois nunha situación moi parecida como estivemos durante a mañán. Os ventos do sudoeste nos siguen traendo nubes e chuvias que seguirán caendo tamén ao longo da tarde. Todo isto con pois, temperaturas que foron un pouco máis frescas de madrugada, agora entra algo máis o vento do sur e as máximas na comarca estarán alrededor dos 13, 14 graus.
Temos que prepararnos tamén para a vindeira fin de semana porque ven outro temporal.
Sí, efectivamente, ven un temporal neste caso sobre todo de vento, non? Hai que ter en conta que mañán teremos pois ventos fortes en toda a provincia de Pontevedra, o nivel de aviso é laranxa, porque especialmente pola tarde, pola mañán se comezará a notar, pero os ventos máis fortes se esperan para a tarde, cando en calquera punto da provincia o vento pode superar os 90-100 km por hora. Tamén vai a chover, así que, bueno, pois será outra xornada no que acumularemos cantidades importantes de precipitación, sobre todo no interior da provincia.
Tomamos nota. Gracias a María Souto de Meteo Galicia. Un saludo.
Muy bien, buen día a todos. Chao.
El puerto de Vilagarcía informa de que debido al temporal de la madrugada del jueves se ha modificado la previsión de operativas ferroportuarias en el puerto a consecuencia de la adversa meteorología y su incidencia en la red ferroviaria. El tren procedente de Madrid con contenedores destinados a la terminal de Boluda en el muelle de Ferrazo ha visto ser retrasada su llegada a Vilagarcía hasta la pasada tarde. Su regreso a la estación tuvo lugar, por tanto, esta mañana a las 10:30 a.m. y las circulaciones programadas además para el tren de hoy fueron a las 11:30 a.m. de bajada y está previsto que por la tarde a las 5:30 suba de vuelta.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
La variante de Alba ha sido tema de actualidad desde que a mediados de la semana pasada el PP y la Xunta decidiesen no continuar con el trazado pactado con el Concello de Pontevedra al encontrarse con la oposición de los vecinos de Campañó. Una decisión que ha abierto la caja de Pandora entre los representantes políticos. El alcalde Lores y su concejal Mosquera han acusado en reiteradas ocasiones en pocos días al presidente Feijóo de no querer realizar esta obra. Responde en COPE el director de la Agencia Galega de Infraestructuras, Francisco Menéndez. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
Hola, buena tarde.
Bueno, se dio deuse un pequeno zasca as queixas do Concello esta semana tras aparecer unha primeira partida de medio millón de euros para 2020 nos orzamentos da Xunta.
Sí, bueno, eu creo que esto era coñecido, que había unha partida orzamentaria prevista para que se mantiña nos orzamentos do ano 2020 para a variante de Alba. Non só son os 500.000 euros do ano 2020, senón tamén a previsión plurianual para unha obra que evidentemente non se executaría tan só no ano 2020, suficiente como para a execución da obra completa. Sempre estivo nas previsións da Xunta de Galicia a execución desta actuación. Eu creo que levamos tempo pelexando por conseguir un trazado que sexa factible executar e cunha configuración que sexa asumida por todos os axentes que hai nesta zona de Pontevedra, que é complexa. A verdade é que entre uns e outros está sendo complicado conseguir acadar ese trazado que permita continuar para adiante con este procedimento. En todo caso, nos seguimos traballando e seguimos co contrato para redacción de proxecto tramitación ambiental en vigor, dende logo non deixamos de pensar na variante de Alba como obxectivo prioritario.
Uh-huh. Adiantaba eu na miña exposición esa oposición por parte dos veciños de Campañó, tamén por parte de veciños da zona de Lérez. Por que toma a decisión a Xunta de frear o proxecto e que é o que se pretende frear agora e se lle ofrece o Concello de Pontevedra?
Pois a situación que nos tiñamos unha primeira proposta que no seu momento se revelou imposible no sentido de que conectaban un punto na Nacional 550 na que o Ministerio de Fomento non ía darnos autorización para poder executalo ali. Se avaliaron alternativas de cales eran os corredores, digamos, con menor impacto para poder encaixar esta estrada de conexión entre a Nacional 550 e a PO 531. Escolleuse unha alternativa que entendíamos que era que podía ter menor impacto. Lóxicamente, pois, se someteu a información pública, que para eso están estes procesos, e se iniciou a consulta ambiental para avaliación ambiental simplificada, porque entendíamos que se podían axilizar plazos por ese procedemento. Por un lado, na información pública se recibiron moitas alegacións, se contamos sinaturas, pois moitos centos de sinaturas. Despois, as administracións que informaron, en especial o Concello de Pontevedra, ao proceso ambiental, tamén remitiron pois observacións moi desfavorables ao proxecto. En conxunto, isto o que vai provocar é que probablemente se decida unha avaliación ambiental completa, que é un proceso máis longo, no que hai que volver a poñer as alternativas en riba da mesa e volver a analizar cal é a máis favorable no seu conxunto.
Por tanto, a Xunta de Galicia quere retomar o proxecto no seu punto interior, tamén instarlle o Concello de Pontevedra que ofreza algunha alternativa. A última proposta de Lores nestes días é a de ofrecerlle a Xunta un convenio para que o goberno autonómico pague, financie a obra e o Concello a execute. Como reciben esta nova proposta por parte do goberno municipal?
Bueno, pois a verdade é que nun proceso que xa moi longo, nos mostramos toda a vontade para poder facerlo. O certo é que o que queremos é encontrar a maneira de poder facelo, que é o que queremos, porque ao final era unha iniciativa de interés autonómico, que sexa nun sitio factible. Non sabemos que fórmula máxica pode sacar o Concello de Pontevedra para poder adoptar isto, pero en calquera caso, do que non nos vai librar nadie, eso hai que facelo sí ou sí, e dunha tramitación de avaliación de impacto ambiental, xa digo, porque o Concello, digamos, que ata agora o que foi, a rebufo da iniciativa da Xunta de Galicia, é dicir, nos íamos propoñendo un trazado, despois outro, a medida que íbamos tendo dificultades para poder encaixalo nun sitio ou noutro, digamos que había unha postura de non oposición ata o último informe que chegou por parte do Concello, non? Que a verdade é que é tremendo na súa redacción, porque cuestiona a elección da alternativa, por moito que se diga, digamos, públicamente, políticamente, o que está no expediente, un informe pues prácticamente desfavorable do Concello de Pontevedra, non? Entón, bueno, pois eso non casa moi ben coas declaracións públicas que fan, e o que queremos ver é que tome unha actitude, digamos, que máis proactiva e máis construtiva, porque agora mesmo o expediente está moi enrevesado, pois en especial polo propio informe que emitiu o Concello de Pontevedra.
Unha cousa é o que din nos informes na presentación de alegacións, outra a que poden dicir públicamente ante os medios de comunicación. Os antecedentes limitan en moito a situación, dado que Fomento, vímolo contando, restringe as posibilidades de acometer esa obra. Si non é ese trazado, nin tampouco rexeitado no seu día polo Ministerio a proposta do Concello, poucas posibilidades quedan.
Bueno, a ver, eu son da opinión de que ás veces as cousas caen de maduras porque é unha obra que evidentemente é necesario facer. O procedemento que iniciamos para poder acometer con máis axilidade de actuación, que era a avaliación ambiental simplificada, vamos a decir así, unha avaliación ambiental máis rápida, sempre que haxa unha postura de consenso, non é posible, porque hai manifestacións por escrito, tanto de veciños como de concello, de que non están de acordo con este procedimento que se seguiu, e agora hai que ir a unha avaliación ambiental completa. Nesa avaliación ambiental completa, pois hai que volver a poñer as alternativas en riba da mesa, e agardemos que agora sí sexa posible, pero tamén agardemos, xa digo, unha actitude máis proactiva do Concello de Pontevedra en canto a elección e configuración do trazado, non tanto para criticar ou non o procedimento que se segue, senón para ver como se pode facer ese trazado para que teña consenso, sexa o mesmo con outra configuración ou sexa autotrazado noutro punto no que se poida avaliar unha alternativa que sexa aceptada por todo o mundo.
E xa para rematar, di vostede que é unha obra necesaria, que é necesaria facela para aqueles que non son de Pontevedra ou non coñecen o trazado, que se busca ca construcción desta variante de Alba.
Bueno, pois agora mesmo a estrada PO225 é unha estrada que utilizan máis de 10.000 vehículos ao día, cando é unha estrada que non ten a configuración axitada para eso, por pasar por un núcleo de poboación, que é Alba, que ten un estreitamento nunha ponte que aparte non é posible ampliar porque, bueno, é unha ponte histórica e que ademais ten unha restricción de gálibo por o paso baixo ao ferrocarril. Agora mesmo vamos a facer de modo inmediato unha actuación de mellora da seguridade peonil nesa estrada, que é para, bueno, pois porque pasa ademais o camiño de Santiago Portugués, pero iso non é suficiente. A medio prazo ou a curto prazo é necesario sacar de ali o tráfico. O que busca esta variante de Alba é conectar cunha vía de características axeitadas a Nacional 550 e a PO531, a estrada, digamos, de Santiago e a de Vila García, para poder sacar o tráfico dunha estrada que non tenga configuración axeitada para soportalo.
Queda explicada, por tanto, a súa necesidade e tamén o compromiso da Xunta de Galicia para financiar esta obra co director da Axencia Galega de Infraestructura, Francisco Menéndez. Moi amable, un saúdo.
Un saúdo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado. Hay una forma de estar más cerca todavía de tus comunicadores preferidos. De Carlos Herrera.
Mi superamor, por ejemplo, es cursi.
No, pero el Herrera es muy cursi también, ¿eh?
A ver. Y quizá lo próximo compartir postres.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito.
Entra en cope.es y regístrate ya. Formarás parte de una comunidad con los profesionales mejor valorados de la radio.
Y después a los oyentes. Y a los oyentes que nos han hecho llegar cartas.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta. Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y no me voy de Pontevedra porque a nadie se le escapa que el paso de una nueva borrasca previsto para este próximo sábado en todas las Rías Baixas tendrá incidencia también en la jornada deportiva del fin de semana. El Servicio Municipal de Deportes de Pontevedra ya ha comunicado el cierre por precaución de todas las instalaciones deportivas municipales al aire libre debido a esa alerta naranja. En concreto, el Servicio Estatal de Meteorología prevé que se puedan llegar a registrar rachas de viento de hasta 100 km/h, lo que aconseja extremar las precauciones actuaciones, además del cierre del estadio de Pasarón y de las calles de su entorno, como medida preventiva por la última borrasca que provocaba el cierre de esas instalaciones, y también de las calles Luis Otero y Leonardo Enríquez. Por tanto, mañana no hay partidos destacados en la agenda del fin de semana, pero el concello ha tomado esta decisión para que tanto en los campos de fútbol como en los de rugby no se pueda practicar deporte este sábado por precaución. A escasos segundos de la 1:20 del mediodía, seguimos ahora contándote noticias de interés local en la antena de COPE.
Puede ser que la respuesta sea no preguntarse por qué. Perderse por los bares donde se bebe sin sed. Virgen de la locura, nunca más te voy a rezar. Que me enteré de los pecados que me quieres quitar.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En un viernes 20 de diciembre en el que se espera el inicio de la operación salida por estas Navidades en las carreteras, la DGT prevé más de 2 millones de desplazamientos en la red viaria gallega desde hoy al lunes 6 de enero. Especial atención a las carreteras, por tanto, si vais a desplazaros en coche. Vamos a hacer una pequeña pausa y nos vamos a ir hasta la comarca de Caldas porque tienen actividades previstas para este sábado.
Cambalache te desea unas felices fiestas. Disfruta con nosotros tus comidas o cenas de grupo. Visítanos en Cobián Rafignan 9 e infórmate o llámanos 986-84-85-86. ¿A qué estás esperando? Desde 1984, pasta, pizza y mucho más. Cambalache, tu restaurante.
Nadal no concello de Caldas de Reis. Este sábado, dende a 6 da tarde, Pasarrúas da Rondalla, Añoranza de Ferrol. Concerto de Nadal da Coral Polifónica de Caldas de Reis. Domingo 22, concurso de Beléns nos escaparates. E as 12:30 no Hotel Pousada Real, actuación musical de Majín Blanco. E teatro, un Nadal diferente a 7 no Auditorio Municipal. O concello de Caldas de Reis, deséxalles unhas felices festas.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Tú, una estrella ya fugaz.
Con la llegada del fin de semana, el Ayuntamiento de Moraña inaugura su nuevo edificio multiusos en las instalaciones del antiguo mercado. La ocasión lo merece, así que a partir de las 7:30 de la tarde de este sábado comienza un amplio programa de actividades que repasamos con la alcaldesa Luisa Piñeiro. Muy buenas tardes, Luisa.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Coincide esta inauguración además con el inicio, podemos decirlo así, de la Navidad. ¿Casualidad o causalidad?
Bueno, pues de todo un poco. La previsión de inauguración pues era a lo largo ya de este mes de diciembre y bueno, hubo ahí unos pequeños retrasos de obra de última hora, como siempre ocurre, y al final pues hemos decidido que la inauguración sea este sábado 21 a las puertas de la Navidad y inaugurar pues este edificio multiusos en nuestro concello, que además pues también cuenta que en el interior está también expuesto un Belén de la Asociación de Mujeres Rurales aquí de Moraña, y yo creo que es la fecha idónea para arrancar nuestras actividades también culturales de Navidad en este nuevo edificio y con la visita también a este Belén.
Detállenos un poquito el calendario de actividades previsto para mañana.
Bueno, pues mañana nosotros aquí la inauguración está prevista para las 7:30 de la tarde y aparte pues también vamos a empezar esta inauguración pues de una manera un tanto original, ¿no? Aquí en Moraña pues hace muchísimos años teníamos una empresa de transporte, que era la empresa de transporte Garrido, que todos los de Moraña pues nos desplazábamos en este caso pues mayoritariamente a Pontevedra en autobús y a los mercados también, y esta empresa pues ha restaurado un autobús que tiene un autobús histórico, por lo tanto vamos a recrear esa época de los mercados de Moraña, que fueron líderes en nuestra comarca. La vamos a recrear y vamos a hacer pues que los vecinos, todos que mañana por la tarde se acerquen aquí a la inauguración, puedan ir hasta la plaza del concello allí coger ese autobús para venir a lo que era el antiguo mercado y lo que a partir del sábado pues va a ser el nuevo multiusos del Concello de Moraña. Creo que, bueno, pues es algo que muchos vecinos hemos subido en ese autobús, ya no solo hablo de mi generación, generaciones atrás han tenido muchas vivencias en esos autobuses, se han desplazado al mercado, se han desplazado a Pontevedra, y yo creo pues que va a ser una recreación de esa época, de esa historia de la empresa también aquí en nuestro concello, y de ese desplazamiento es impresionante para toda esta gente que va a subir mañana a ese autobús restaurado y recordando pues viejos tiempos, como decía.
Sin duda, un atractivo más el poder asistir todos los vecinos de Moraña que quieran a la inauguración en este viaje en autobús un tanto especial. ¿Qué uso se le va a dar a partir de ahora a esta nueva instalación municipal?
Bueno, y luego ya, como te comentaba, la llegada al edificio, este edificio va a tener un uso pues sociocultural, en principio, ¿no? Tenemos un auditorio pues que en este momento Moraña carecía de él, teníamos una sala en lo que es la Casa de la Cultura, donde hacíamos nuestros actos, pero bueno, no tenía las comodidades, este auditorio pues mucho más amplio, está adaptado ya como auditorio. Y luego pues también tenemos un local social para la tercera edad de Moraña, donde van a tener sus actividades, donde van a poder tener su tiempo de recreo, su tiempo libre, sus reuniones, su participación en la comunidad, y también con unas aulas de formación para cursos de formación, al igual que también hemos mantenido la estructura arquitectónica del edificio, que conlleva pues también mantener lo que es un patio interior acristalado, que va a ser pues una zona también pues multifunción, ¿no? Estará dedicada pues a exposiciones, a pequeños actos, sobre todo pues tenemos mucha participación de niños y de niñas aquí en nuestro ayuntamiento en actividades pues de relacionadas pues con el DPECA, con actividades culturales, donde el número es más reducido y no utilizan el auditorio, pues puede utilizar también este entorno que es muy agradable, muy acogedor y que está en el centro del edificio. Y bueno, esta es la finalidad que vamos a tener a partir de mañana en este auditorio, y yo creo que bueno, que toda la gente de Moraña lo disfrute, lo vive y se siente como en su propia casa, porque así va a ser a partir de mañana.
Se le ha dado un giro, por tanto, a este antiguo mercado con esta renovación de las instalaciones a las puertas de la Navidad. No se quiere perder tampoco la cita de mañana. El vicepresidente gallego, Alfonso Rueda, va a representar a la Xunta después de que el Concello ejecutase esta obra por casi 50.000 euros procedentes del superávit. ¿Qué resultado le damos a la obra después de esos pequeños contratiempos propios de las obras que casi nos hacían temer que se iban a retrasar un poquito más?
Bueno, pues yo la verdad que me siento muy muy satisfecha como vecina aquí de Moraña. Para mí es un orgullo tener este edificio levantado, tener este edificio recuperado. Y el sentimiento que tengo yo, pues el sentimiento que tienen todos los vecinos de Moraña, ¿no? Estábamos acostumbrados a ver un edificio en ruinas, donde no había ninguna actividad, donde poco a poco se estaba deteriorando, un edificio en el centro neurálgico de nuestro concello, al lado de la Carballeira también de Santa Lucía, y para mí la valoración es muy positiva, y yo sé que también lo es para todos los vecinos y vecinas de Moraña que así me lo trasladan. Por lo tanto, me siento muy satisfecha, muy orgullosa, pues por poder darle esta posibilidad a todo el concello de que a partir de mañana sean ellos los protagonistas y sean ellos los que disfruten de este edificio y todas las actividades que se hagan aquí dentro.
Y a partir de aquí, alcaldesa, un calendario de actividades navideño también que no cesará hasta el final de las fiestas. Destáquenos algunas de las citas más importantes.
Pues bueno, este fin de semana, mañana arrancamos con esta inauguración, tenemos un mercado también de un mercadillo de Navidad, que bueno, estamos pendientes, que ya se dará noticia de que si hay que cancelarlo por la climatología, si hay alguna alerta, como estamos viendo a lo largo de estos días, pero en principio se va a mantener este fin de semana, y ya el fin de semana, bueno, ahí a lo largo de la semana hay obradoiros con niños, con adultos. Y el fin de semana que viene, el domingo que viene, hay un acto también muy importante también aquí en nuestro ayuntamiento, ya después de tantos años que se está llevando a cabo, creo que está la séptima edición ya, que es un concierto pues de las agrupaciones musicales de Moraña, donde todos ellos interactúan, donde componen una pieza para tocar juntos, hay desde bandas de música, a corales, a grupos de baile tradicional, a grupos de pop, y por lo tanto pues es una cita también para todos los morañeses que no nos la perdemos. Y bueno, ya después entrada la semana final de fin de año y de Reyes, tenemos un baile también para tercera edad, que este año se va a realizar también en este edificio en el multiusos. Tenemos una fiesta infantil en el pabellón, tenemos la preparación, todo que conlleva la cabalgata de Reyes y el propio día la cabalgata de Reyes, conciertos de panseliñas también de la banda de música, pues bueno, una programación muy extensa para todos los días de la semana que podemos participar todos los vecinos conjuntamente de esta Navidad aquí dentro de nuestro concello.
No hay lugar al aburrimiento, por tanto, Luisa Piñeiro, alcaldesa de Moraña, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Oiga bien. Centro de Especialidades Audiológicas. Entienda bien. Centro de Especialidades Audiológicas. Participe en las conversaciones. Centro de Especialidades Audiológicas. Intégrese con sus familiares y amigos. Centro de Especialidades Audiológicas. Siga en la televisión y radio sus programas favoritos. Centro de Especialidades Audiológicas. La solución a sus problemas de audición. Centro de Especialidades Audiológicas. Audífonos de última tecnología. Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas. En Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-103060.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Media hora por delante todavía para seguir contándote noticias de Pontevedra y comarcas en un viernes 20 de diciembre en el que COPE, en colaboración con Cáritas Interparroquial de Pontevedra, impulsa su primera gran recogida solidaria de alimentos para los más desfavorecidos. Pero no te olvides de que COPE sigue regalando calendarios a cambio de alimentos no perecederos. Lo haremos hasta el Día de Reyes en nuestra emisora en la calle Joaquín Costa. Una pequeña pausa de unos segundos y recibimos a otro protagonista de la jornada.
Ya disponible o calendario de COPE Pontevedra, Cosantoral, Fases Lunares.
Outro ano máis colaboramos todos con Cáritas. Deixa un producto non perecedeiro e recolle o teu calendario 2020 aquí na emisora de COPE Pontevedra.
Colaboran as seguintes firmas:
en Pontevedra,
Restaurante Cambalache,
Alianza Española,
Muebles Cuca,
New Bombay Palace Restaurante,
Tocados Magdalena Salá,
Zona Monumental,
Alianza Ibarros,
Clínica Dental Guillermo Gamero,
Salón de Peinados y Belleza Sonia Portela,
Floristería Tendencias,
Autia Pontevedra,
Kiva Cocina y Baño,
Almacenes Clarita,
Ana Couto Coaching,
Tapería Rachería Lola,
Encampados,
Rodri Motor,
en Dena,
Apartamentos Dena,
en Sansenxo,
Miagal,
en Meis,
Aisla Mos.
Colaboran
Concello de Pontevedra,
Concello de Ribadumia,
Concello de Soutomaior,
Concello de Meis,
Concello de Moraña,
Concello de Cuntis,
Concello de Cerdedo Cotobade,
Concello de Cambados,
Concello de Vilagarcía de Arousa,
Concello de Marín
e Concello de Poio.
Lembra, COPE Pontevedra e máis ti, estamos con Cáritas.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y seguimos en la antena de COPE en directo a la 1:32 del mediodía. Vamos a hablar de política, porque el Partido Popular de Pontevedra ha aprovechado esta semana previa a las Navidades para preguntarse por dónde están los presupuestos municipales del concello para el próximo año 2020. Ha comparecido en sala de prensa esta mañana y ya está con nosotros también en los estudios de COPE el portavoz municipal de los populares en la ciudad, Rafa Domínguez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Unas cuentas aparentemente sencillas de aprobar con respecto a los últimos años. Ahora ya parece que te podemos escuchar, teniendo en cuenta que BNG y PSOE cuentan con mayoría para poder aprobar esas cuentas. ¿Qué explicación le dan desde el Partido Popular?
Bueno, pues la única explicación posible es que en Pontevedra, en vez de tener un gobierno local, tenemos dos gobiernos locales. Dos gobiernos que actúan de forma independiente, que no se llevan bien y que han hecho una cosa que en los últimos años era inédita. Los últimos cuatro años que el BNG gobernó en minoría, tuvimos en el mes de diciembre aprobados los presupuestos, que es bueno para Pontevedra. Pero en este momento no tenemos aprobados los presupuestos, y no solo eso, sino que además estamos con una situación de que se va a prorrogar los presupuestos con un retraso, pues, en todo para los pontevedreses. Y eso, que implica que los dos gobiernos no se lleven bien, implica, pues, que Pontevedra se ve afectada.
En un momento en el que todavía no contamos con presupuestos tampoco en el Estado, seguimos con los presupuestos prorrogados del anterior gobierno de Mariano Rajoy. Más si cabe importante aprobar los presupuestos municipales, más si cabe después de unas elecciones municipales en las que llegaban a un pacto y desde el Partido Popular tienen la seguridad de que no hay buena relación. ¿Han preguntado por ello en las últimas semanas?
Sí, bueno, pero la máxima consecuencia es el documento más importante que hay en un gobierno municipal, en un ayuntamiento, es sin duda los presupuestos. El BNG tiene experiencia, el PSOE tiene experiencia, y lo que estamos viendo es que en los últimos 6 meses no han sido capaces de llegar a un acuerdo, con lo cual se va a prorrogar el presupuesto, vamos a tener problemas, se va a retrasar todo, y es fruto de una mala relación, pero mala relación que se viene viendo desde hace meses. Yo quiero simplemente recordar que estos dos líderes políticos, Lores y Tino Fernández, acabaron hace 4 años insultándose públicamente, diciéndose de todo y echándose los trastos a la cabeza. Y en este momento son los mismos que dicen que se llevan muy bien. No disimulan, no son capaces de llevarse bien y, lo que es peor, perjudican a los pontevedreses no sacando los presupuestos a tiempo, con lo que eso supone de retrasar las inversiones, de retrasar muchas cosas. Por lo tanto, nosotros desde el Partido Popular le pedimos que se pongan de acuerdo, que trabajen por Pontevedra y saquen los presupuestos adelante. Creo que es un documento importantísimo y un documento en el que los pontevedreses nos merecemos tener unos presupuestos, sobre todo si hay tan buena relación como dicen.
A la espera de ese presupuesto municipal, donde parece que sí que va a haber presupuesto, es en la Xunta de Galicia, donde también se va a destinar partidas económicas para la variante de Alba. Cierra un poco del debate también esa información hecha pública esta semana.
Bueno, desde el Partido Popular tenemos una posición clara. Hablo de Pontevedra, el Partido Popular local. El trazado de la variante de Alba no es aceptable. No es bueno y buscamos un nuevo recorrido y un nuevo trayecto para esa variante de Alba. Es fundamental que esto sea así, porque si queremos una ciudad, como dice muchas veces el BNG, que sea óptima y hay que buscar la excelencia, pues queremos que la variante de la Alba tenga excelencia. Y ese trayecto no es el adecuado. Por lo tanto, el Partido Popular está en contra del trayecto que se ha propuesto. Que busquen otro proyecto, que sea el alcalde el que diga cuál es el trayecto y por dónde debe ir, y después ejecutemos la variante en su momento. Pero lo que no podemos es ejecutar una obra que está, desde nuestro punto de vista, es absolutamente inadecuada y no va a satisfacer ni a la parroquia de Campañó ni a los pontevedreses, porque no va a ser efectiva. Por lo tanto, queremos otra alternativa y tiene que ser Lores el que dé otra alternativa sobre eso. ¿Que hay dinero para hacerla? Sí, pero primero tiene que haber un consenso todas las fuerzas políticas para llevarla a cabo.
Hace unos minutos hemos hablado con un experto, como es el director de la Agencia Galega de Infraestructuras, con Francisco Menéndez, y nos ha dicho que Lores y Mosquera, digamos, que dicen unas cosas ante la prensa y luego en la presentación de las alegaciones dicen básicamente lo contrario, en contra de este proyecto. ¿Consideran desde el PP local, en este caso, que hay una doble cara en el gobierno, en el BNG?
Desde luego, y lo he dicho hace un rato y lo digo siempre, no ha habido el alta institucional. Yo le reconozco al alcalde Fernández Lores su posición con el hospital, que he conseguido un consenso y hay lealtad institucional, como lo hubo con el edificio judicial y como lo hubo con Benito Corbal. Sin embargo, en la variante Alba no ha habido en ningún caso lealtad institucional. Han criticado por detrás la obra de una forma absoluta, han instigado a los vecinos a manifestarse contra la Xunta y lo que han conseguido es que se paralice una obra, entre otras cosas por falta de lealtad institucional y en otras cosas porque al Partido Popular no le gusta el proyecto.
¿Cree usted que las protestas vecinales fueron instigadas por el BNG?
Participaron, sin duda. Yo no sé si Lores lo sabe, porque ya no va a Campañó hace mucho tiempo, salvo a las fiestas. Pero quien conoce un poco la parroquia sabe que el BNG en un principio estuvo instigando las manifestaciones, absolutamente. Eso se lo puedo decir. Hay otra mucha gente que participó de forma voluntaria. Y es más, participó porque tenían razón en muchas de las alegaciones y muchas de las discusiones que hicieron. Pero yo no tengo la mínima duda.
Pues el tema de la variante de Alba, que tiene un largo recorrido, veremos si finalmente se lleva a cabo. Esperemos que haya consenso entre ambas administraciones, Xunta y Concello. Le quería preguntar también por esa instalación, una pequeña bajada provisional para piragüistas en el puente del Burgo. Usted ha sido crítico precisamente con esas escaleras. ¿Qué le parece esa nueva obra que ha llevado a cabo el Concello?
Una aberración. Tenemos un peirao del siglo XVI, que es donde se pescaba desde hace casi 500 años, que estaba perfectamente bien, y quien haya visto y haya pasado por ahí ha visto que sobre unas escaleras de piedra han puesto pues cemento. Con lo cual, eso es, aparte de una aberración, una horterada, y yo creo que es algo que Patrimonio va a tener que estudiar muy bien. Pero no solo eso, hoy han puesto unas nuevas escaleras para que sea más fácil el acceso. O sea, es una aberración sobre otra aberración. Yo creo que el BNG tiene que parar inmediatamente esa obra, tiene que parar la parte de las escaleras, estoy diciendo en este momento, y tiene que replantearse qué ha hecho ahí. Yo creo que es el patrimonio histórico-cultural que tenemos en Pontevedra, hay que conservarlo, no matarlo y machacarlo. Es una absoluta vergüenza. Y yo, como pontevedrés, estoy avergonzado con esta obra. Es más, Vamos a publicar en breve en las redes sociales las fotografías explicando que eso no lo podemos consentir. No es asumible, no es aceptable y no es de ningún gobierno que tenga una mínima lógica mantener esa obra y esa estructura de esas escaleras en un peirao del siglo XVI. Es inadmisible.
Unas obras un tanto polémicas, las del Puente del Burgo, que no convencen a muchos pontevedreses, esos accesos que digamos que son cuanto menos curiosos, con una escalera sobre otra escalera. También le quería preguntar por la última moción que han presentado desde el Partido Popular, hablando de política social. Una de esas mociones es en relación al CIM de Pontevedra. ¿Qué pasa con ese servicio en la ciudad?
Bueno, nosotros lo primero que queremos decir es agradecer el esfuerzo de todos los funcionarios, las personas que trabajan en el CIM. Lo que queremos es reforzarlo. Ellos mismos nos han demandado que muchas veces el personal es insuficiente y creemos que, bueno, pues que desde el concello, es un concello que, según dicen, va a acabar con la deuda de estos 4 años, que tiene una capacidad económica brillante, pues lo que queremos es que se refuerce el personal para poder atender en condiciones pues a víctimas de violencia de género, a personas que lo necesiten. Por lo tanto, el Partido Popular, con un programa social muy fuerte, muy avanzado, por lo menos en Pontevedra, quiere que se refuerce eso, y yo estoy convencido de que va a haber un consenso en ese sentido, porque es algo que demandan los trabajadores, orgullosos de su trabajo, del trabajo de los funcionarios, orgullosos de que los funcionarios ayuden a personas que lo necesiten, pero necesitamos dotarles de medios, y creemos que bueno, que entre todos debemos participar en eso.
Y ya para ir terminando, veo que viene bien abrigado hoy, con americana, también con jersey. Mañana recuerde hacer lo propio, porque también se avecina borrasca en Pontevedra con el temporal, Fabián. ¿Qué le ha parecido todo lo que ha sucedido? Fernando Olmedo, también en Pasarón, muchas incidencias a lo largo y ancho de la ciudad, muchas que no se pueden determinar, pero ¿qué le ha parecido la actuación del concello en este caso?
Le cuento. Dos puntualizaciones. Fernando Olmedo, es una vergüenza, no ha ido nadie del concello por allí. Es una vergüenza la posición de la concejal del BNG, Anabel Gulías, diciendo que lo único que se puede hacer es trasladar los edificios. Yo creo que eso no es lo que esperan los vecinos. El Partido Popular ha estado allí, ha estado con los vecinos, ha estado con las personas que tienen negocios y ha intentado confortarles y decirles que va a buscar una solución. Luego es verdad que otra concejal ha enmendado la plana, Anabel Gulías, diciendo que sí que van a buscar una solución. Y segundo, que hayamos inaugurado unas obras, un gimnasio, y que se inunde por 2 veces al cabo de un mes, no es aceptable. Tienen que darnos una explicación de qué ha sucedido. Yo no le echo la culpa a Lores de que vengan las borrascas. Lo que le echo la culpa es, primero, que si hay unos vecinos que se ven afectados, que vaya, no vaya allí nadie del BNG, ni del BNG ni del PSOE, a ver qué ha pasado y a ver cómo pueden ayudar. Eso es una falta de respeto a los vecinos. Segundo, que hayamos recepcionado en el concello unas obras nuevas y que al cabo de un mes se haya inundado, no una vez, 2 veces. Por lo tanto, unas obras nuevas, el concello tiene que tener claro que tienen que estar bien. No es admisible ninguna de esas dos cosas. No es culpa de las borrascas, pero sí no ir a confortar a los vecinos y sí no ir a recepcionar unas obras que debían por lo menos aguantar la lluvia.
Por un lado, entiende el portavoz municipal del PP que hay que tomar medidas en la calle Fernando Olmedo, por lo menos preocuparse por la situación de los vecinos afectados, y por otro lado también el complejo deportivo aquí al lado de Campolongo, que también ha sufrido inundaciones en 2 ocasiones en la última semana. Rafa Domínguez, portavoz municipal, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, buenos días y feliz Navidad.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Hola, Chicharito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Te voy a hacer la pregunta que se le hace a un jugador que ha estado en el Madrid cuando juega contra el Madrid.
Todos los goles que he estado los voy a celebrar, claro.
Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Se han jugado partidos importantes. Maldini.
Se está perdiendo la importancia de la Copa Inglesa y es una pena.
Nadie es capaz de conseguir más exclusivas de todos los deportes que Juanma Castaño.
Miguelito, cuéntame cosas del vestuario. Creo que tienes información buena.
El mensaje de Zidane ahora mismo al vestuario no tiene el mismo calado que en su primera etapa.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
A la espera de Fabián, la borrasca Elsa ha dejado bastantes incidencias a su paso por Pontevedra: los desprendimientos de la grada de preferencia de Pasarón, las inundaciones de la calle Fernando Olmedo e incluso el desbordamiento del río Gafo sobre el paseo fluvial. Gonzalo Sancho es el presidente de la Asociación Ecologista Vai Polo Río. ¿Qué tal? Muy buena tarde, Gonzalo.
Hola, boa tarde.
Contanos un pouquiño que foi o que aconteceu nesa zona do Gorgullo.
Bueno, pues nada, que hubo desbordamento, algún árbore caída, tamén máis arriba, pero bueno, tampouco, digamos que non fixemos todavía o que un paseo, non, un pouco para valorar danos, porque tampouco é cuestión de meterse aí neste momento, máis cando temos un aviso de ciclogénesis, non, moi moi próximo. Por lo tanto, home, pois mira, algo fomos a ver no muiño, tamén nos cae unha árbore no muiño de Cabana, se rompou algunha tella. Entón, bueno, pois son primeiro, é a primeira valoración, digamos, que nos surxía, non? Porque tratamos de recuperar eso canto antes, porque si sigue a chover e entra ali, pois xa se sabe que as goteiras ao final producen máis danos. E do outro, bueno, pois esperaremos a que remita este un pouco e faremos un paseo por todo o río para valorar como está. Non é menos certo que, por exemplo, ahora que é utilizado moito polos peregrinos, pois quero supoñer que a mesma asociación, ou quizás o concello, pois avisou de que non se debe de pasar por ali, ou non se pode, vamos. E é certo, porque claro, en calquera momento descarga, volve a salir, e home, non é un sitio practicable, non. Por lo tanto, me queremos esperar que pase un pouco isto, e si ven ese anticiclón despois da fin de semana, que avisen, pois pasaremos por ali para ver xa con detalle pormenorizado. Claro, empezar a cortar árbores que estean atravesados no camiño e ir despexando aqueles.
Sí, porque bueno, ainda hai que estar expectantes un pouco ante esa ciclogénesis tamén, ante sí, a borrasca Fabián que se espera para o fin de semana para facer ese balance. Pero quería che preguntar se os problemas que se registraron cas choivas foron nas últimas horas ou xa se viñan acumulando tamén da fin de semana. Si tuvestedes tamén notificación de problemas a fin de semana pasada.
Sabemos que a semana pasada lá na Condesa desbordara un pouco, pero bueno, esta é unha das zonas máis habituales, non? Non precisamente recuperando toponimia e todo o que é saber dos veciños, o que logramos saber é que este viño en antigüedade decían os veciños que para que o ano fora bo para as terras tiña que botar 7 veces fora. O sea, isto era como algo habitual, non? E nesa zona da Ponte Condesa xa botara fora, pero non é menos certo que se sigues un pouco as estadísticas de choiva, foi chovendo de maneira escalonada. Eu recordo o 12 de decembro que foron 85 litros, e aí sí que hubo un pequeno desbordamento, pero puntual e algo así, pero bueno, é decir, home, o que está pasando é que por primeira vez chove moitísimo, mellor 50 litros, pero si chove en 8 horas, a incidencia para os desbordamentos é moi superior a que estea chovendo en 24 horas esos 80 litros que decía antes, non? Eso é o que pasa, porque o mesmo que está pasando na zona urbana, aí en Padre Olmedo, por todo por esa zona, non? Esa é a situación que realmente alerta e alarma, pero eso que llevamos a facer.
Sí, colle, certamente desprevenidos pola acumulación de auga en moi pouquiñas horas, o concello anunciou investigacións para estudar si as bolsas de auga nesa zona foron un problema puntual ou un defecto de obra. Antes das chuvas, a zona das obras do Gorgullón quedara ben sellada, pola vosa opinión?
Bueno, tampouco podemos facernos esa valoración, non? É dicir, unha cousa é obra pública, obra municipal, os desagües, home, nos entendemos de desbordamento no río, non? Pero xa entrar no outro, a verdade é que non alcanzamos aí. Normalmente, home, si o superamos, xa veríamos polos técnicos, non? Pero vamos, non é cuestión a que nos alcancemos nin nos dedicamos a eso, non?
Botamos as mans un pouquiño a cabeza nestes días por esa acumulación de auga que pilla certamente desprevenidos, pero é habitual que cando chova con forza o Gafos poida sair do seu cauce, ou é unha situación que se dá bastante
anónimo? Como decía antes, xa de antigo viñase dicindo que o río en anos normais botaba 7 veces fora, non? E prova delo é que si vamos río arriba por Tomeza, nos veremos que o río pasa por un val bastante ancho, quería decir, todo o contrario. E as casas están a 50, 70 e 100 metros do río. Foron construídas así desde a antigüedad. O que pasa que como no centro da cidade e en todas partes, pouco a pouco nos vamos olvidando daquelas chuvias que recordamos de nenos, que eran intensas e que eran todo outono inverno, todo outono inverno. E agora, pois, pouco a pouco nos vamos amansando e pensamos que aí non vai pasar nada, que a tecnología que o supera todo. E, home, eu entendo que a tecnoloxía non pode ir nunca. Se o nivel do mar, se o nivel do mar está elevado, nós temos garaxes por debaixo ou infraestructuras por debaixo dese nivel do mar, eso dificilmente o vamos a arreglar nunca, dificilmente.
Bueno, pois nada que non pasase tampouco no pasado, eso sí, mañá, Gonzalo, hai que prepararse, porque tamén ven unha boa.
Sí, ou máis ben estar resguardados, non? Porque eu son dos que digo, pa que te vas a meter aí nos momentos de maior peligro, non? Hai que estar a bo recaudo.
Hai que aproveitar que é sábado para non meterse tampouco a pasear pola senda do Gafos. Gonzalo, moitísimas grazas por atender aos micrófonos da COPE, que vaya moi ben.
Vale, bo día, home, bo día, adiós.
¿Por qué sube el pollo?
¿Qué precio tiene una hectárea en tu comunidad autónoma?
Las respuestas a estas y a más preguntas las encuentras en COPE, con César Lumbreras. Este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular.
Estas son las 7 noticias más importantes de la última semana, que ha sido muy movida. El aceite de oliva, las aceitunas, el vino...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano en la radio española. También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales. Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y nos vamos a ir ahora hasta el colegio de Marín, que ayer tuvo que desalojar a los menores por la mañana por peligros de inundaciones a causa de las lluvias de las últimas horas. Hablamos ya con el director del colegio Sequelo de Marín. ¿Qué tal, Rafael Martínez? Muy buen día.
Hola, vos y esta.
Contanos un pouquiño, que foi o que aconteceu no día de onte, que foi a forma de actuar da xunta directiva.
Decidimos suspender as actividades lectivas dos nenos porque o río estaba a punto de desbordar, e polo peligro que había de que desbordase, porque non estaba nunha zona bastante complicada, unha ponte de entrada e outra de saída, e se o río se aumenta de caudal debido a chuva, pois tuvemos que avisar as familias para que recollesen os alumnos. Pero non pasou absolutamente nada. Uh-huh. Non houve ningún problema, as familias foron avisadas, levaronos a todos os denos rápidamente.
Claro, había peligro de inundación, de desbordamento por parte do río Lameira, tomouse unha medida básicamente preventiva. Os nenos acudiron ao centro con total normalidade no día de onte. A partir de que hora foi cando empezastes a tomar esa decisión?
Na mesma entrada. Foi na mesma entrada porque a noite anterior desbordouse un pouco o río, para evitar problemas despois, que quedemos aillados, que quedemos un pouco... Tenen que vir todos os pais a vez a buscar os chavales, pois fuimos avisando así ordenadamente para que saísen, que xa nos deixan, non o deixasen no centro, para evitar que despois tivéssemos que avisar ao resto das familias e que quedasen algúns alumnos sin recoller.
Non chegou a haber clases, polo tanto, no día de hoxe. No día de hoxe, volta á normalidade, verdad?
Sí, normal. Estamos co Papá Noel e co Festival de Nadal.
Precisamente encaixavos nun día complicado, non? De moito traballo.
Sí, hoxe temos de traballo, e onte tamén, pero as cousas como son. Uh-huh. Cando o río presenta certo caudal, pues, debido a preamar e as chuvias, é preferible suspender a actividade lectiva para evitar riscos innecesarios.
No día de onte os nenos regresaron a casa cos seus pais ou tidores legais. Houve moito traballo dos servizos de emerxencia. Finalmente, que foi o que sucedeu aí co río Lameira?
No, nada, simplemente observar que non subise o caudal para poder pechar o centro, pero non se chegou a pechar. O río non chegou a desbordar. Chegou a desbordar pola noite, pero pola mañá non fixe falta.
E tivestes problemas de inundacións?
No. Ao final tivemos o día a noite anterior, por eso tomamos a medida de precaución, pero o río mantuvo o seu nivel máis ou menos aceptable. Non se chegou a desbordarse como outra vez. Dependemos un pouco tamén do embalse que hai arriba de Castiñeiras, no lago de Castiñeiras, e se abren as comportas, entón o caudal do río sube rapidamente. É moi estreito, por onde pasa o colexo, hai unha ponte moi estreita, e normalmente, pois, rebasa o arco da ponte, non se pode facer moita cousa.
Por tanto, podemos dicir que estades un pouquiño acostumados, que non é a primeira vez que tedes que tomar estas decisións.
Non é a primeira vez, pois xa levamos anos, porque se fixeron varias reformas no río para deixar unha zona de evacuación bastante grande cerca do centro de saúde, pouco antes da barreira dos suboficiales, entón non sabe pasar nada, pero onte por precaución, como a noite anterior se inundara un pouco o patio do colexo e tal, pues dixemos, vamos a, para non quedar aislados, máis que nada, para non quedar aislados, que chaval non corre ningún peligro.
No día de mañá tamén se espera, bueno, bastante cicloxénesis, borrasca, non sei si contades con persoal no propio colexo, por si acaso, ou si...
Sí, o consello vive aquí, normalmente o que avisa, esa, a parte de avisarme a min, avisa a policía local e os servicios de urxencias, si a agua chega a un nivel considerable. Si non, si é poca cousa, pues normalmente toma as medidas habituais, de pechar ben as portas, de poñer unas planchas para a protección do centro, pouco máis. Si agua desborda, pues é outro contar. Pero levamos anos sin problemas.
Polo tanto, os servizos de emerxencia preparados para o que poida pasar. Tamén este sábado contounos a volta á normalidade do Colexio Sequelo de Marín, o director deste centro, Rafael Martínez. Moitísimas grazas.
Vamos a ver, ¿qué haces los fines de semana? Porque sábados y domingos te propongo un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichtin.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y ya miramos también al fin de semana y a todas esas actividades organizadas en los distintos ayuntamientos de nuestra zona de influencia. En Pontevedra hoy comienza la Feria de Artesanía Ponte Nadal en la Plaza del Teucro de Pontevedra. Una oportunidad para encontrar regalos a grandes precios para estas Navidades. La feria, que se lleva a cabo desde hoy hasta el domingo 5 de enero y que la organiza el Centro Comercial Urbano Zona Monumental. Además, el ayuntamiento ha inaugurado Ponte Xogos en la Plaza de España. Lo ha hecho esta mañana con la concejala de promoción da cidade a cabeza, Yoya Blanco, que invita a disfrutar de la gran tirolina en los próximos días, a la vez que advierte de los contratiempos que tienen que padecer por el temporal que se avecina este próximo fin de semana.
Invito a todos, sus pontevedreses, pontevedreses, xente de fora da cidade, que pase, vea o interior do Glan Iglú que hai posto na Praza de España, porque hai moitas sorpresas dentro. A min encantoume. O que sí querería, bueno, anunciar é que anunciouse para mañán unha situación de alerta na Anxa, unha situación de emerxencia debido a máis que posible ciclosénesis que haberá mañán en todo o norte. Por ese motivo a tirolina, que tamén inauguramos hoxe, en breve non poderá estar en funcionamento, e dependendo como se encontre a situación ao longo do día, tampouco pode ser máis que probable que haxa que pechar as instalacións, os xogos da carpa de Praza de España.
Por lo tanto, el concello aprovechó el día de hoy para inaugurar este tipo de eventos festivos de cara a la temporada de Navidad, pero eso sí, la borrasca Fabien impedirá por lo menos mañana que los pontevedreses puedan usar la tirolina y demás actividades de Ponte Xogos, pero como decimos, también contamos con la Feria de Artesanía Ponte Nadal en la Plaza del Teucro de Pontevedra desde la 1 del mediodía. Y en cultura musical tenemos ya artistas confirmados para el Festival Portamérica, que se va a celebrar en Caldas de Reis el 2, 3 y 4 de julio del próximo año. El cantante Leiva, Mikel Erentxu, Coque Maya o Royal Republic figuran en la lista de 25 artistas que ha confirmado ya el festival para esta nueva edición. Actualmente los interesados pueden adquirir las entradas para este festival a un precio de 60 euros, un cupo limitado en el que solo hay 2.000. Según se vayan agotando por tramos, ese precio de 60 euros se irá subiendo hasta los 75. Y más allá de lo que pase con Ponte Xogos mañana, nos vamos recordando que quedan suspendidas todas las actividades deportivas al aire libre en Pontevedra para este sábado por el aviso naranja. Prevención, tanto en los campos de fútbol como en los de rugby, no se podrán disputar ningún partido este fin de semana, una decisión que ha tomado el Concello de Pontevedra teniendo en cuenta los datos del Servicio de Meteo Galicia, que prevén que se puedan llegar a registrar rachas de viento de hasta 100 km por hora, lo que aconseja extremar las precauciones durante todo el día y unas medidas que se van a prolongar desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. A las 2 y 20, informativos mediodía en tu COPE más cercana, en COPE más Pontevedra. Ahora sigues escuchando Mediodía en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Irray.
Son las 2, la 1 en Canarias.